Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos y medio pasando a las 3 en punto. Sabes que vamos a estar contigo en dos tramos diferentes, en dos formatos. Pildorita informativa en formato de titulares hasta las 3 y media en el 104.5 de FM. Ahí es ahora, a las 15.30 en punto, podrás seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz. Si quieres, de una forma más desarrollada, más ampliada, hasta las 4. Tu cita está en el 101.2 y en el 105.6. Las emisoras de COPE Más, Íscar y Medina del Campo. También tienes la opción de, en el formato que tú desees, con la duración que a ti más te apetezca, sintonizarnos a través de tu dispositivo digital, tablet, ordenador o teléfono móvil, en nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego, y después en nuestra web cope.es/Valladolid audios, la posibilidad de descargar este programa y todos los que hacemos aquí en COPE Valladolid durante las 24 horas del día en cualquier punto del planeta. Sergio Becoechea está aquí presencial, no está tampoco de forma remota en el control, presentándonos los siguientes titulares.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
¿Pueden tener los usuarios del pabellón polideportivo Pisuerga un problema cuando lleguen las lluvias de forma continuada? No nos referimos solo al primer equipo del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid o sus equipos de cantera, o todos aquellos usuarios que hora tras hora, muchos días por la tarde, alquilan esas instalaciones para hacer un poco de deporte, o tampoco nos referimos a los usuarios del club de ocio y tiempo libre o de vida activa. Nos referimos a todos, porque es un pabellón municipal y es un pabellón propiedad de la ciudad. Las goteras parece que se están convirtiendo poco a poco en el gran caballo de batalla a la hora de conseguir la utilización óptima de esa instalación. Hoy el CBC Valladolid ha vuelto a trabajar en esas instalaciones. Afortunadamente, en las últimas horas no ha llovido, pero lo que antes era un efecto de respuesta a una abundante llegada de lluvias a nuestra ciudad se ha convertido en un efecto ante la más mínima precipitación que se produzca sobre el tejado del pabellón. Y de eso, como muestra lo del pasado martes en el partido de Copa de España ante Estudiantes. Apenas había llovido y una gotera estuvo a punto de aplazar y suspender el partido de baloncesto. Hoy le hemos preguntado, en la previa del partido de Morón, a David Barrio, el técnico del CBC Valladolid, que dice que escuchó ayer las declaraciones de la concejala de deportes, Maite Martínez, que ha estado buena parte de la mañana en las oficinas de la Fundación Municipal de Deportes en el Polideportivo Huerta del Rey. También ayer, en la previa del entrenamiento que se celebró vespertino en las instalaciones de los anexos a Zorrilla, habló Peter Federico. Y esta mañana ha habido también previas por parte de David Pisonero, del partido ante el Cuenca, de nuevo en el Sargal como visitantes este próximo fin de semana, y ha habido también previa de Aula Valladolid. Un poquito resumen de lo que fue ayer el partido ante el Elche, han llegado a las 5 de la mañana, y un poquito previa de lo que va a ser el partido del próximo sábado ante el Rocasa. Y también repasaremos, ayer no nos dio tiempo, hoy le dedicaremos lo que merece, esa velada del próximo sábado en el pabellón Pilar Fernández Valderrama con Salvi Jiménez como protagonista. 3:30 de la tarde, quédate con nosotros en COPE Más hasta las 4 en punto, 101.2, 105.6.
Deportes.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, venga, vamos hasta las 4 en este jueves, día 23 de octubre, en el que, bueno, pues han pasado cosas, o mejor dicho, se han dicho cosas referentes al deporte en Valladolid. Antes de nada, nuevo horario para el Real Valladolid, ya prácticamente cerrando el mes de noviembre. Quedará tan solo conocer el horario del partido que se ha de disputar en la jornada número 16 en Zorrilla, el fin de semana del 30 de noviembre, entre el Real Valladolid y el Málaga, un partido que, en teoría, debería irse al domingo. Porque el Real Valladolid vuelve a jugar de nuevo en lunes. De todos los partidos de noviembre, de los 4 que hay programados, el Real Valladolid va a jugar 3 de ellos fuera del fin de semana. Habíamos tenido muchos partidos en sábado o en domingo, cosa que atiende a la lógica, puesto que el fútbol se concibió para que se juegue en sábado o en domingo, pero al Real Valladolid se le ha acabado esa racha y los operadores televisivos en esta ocasión han decidido que el partido de la jornada número 15 se juegue el lunes 24 de noviembre ante la Real Sociedad B, en Anoeta, con lo que entre el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, viernes 14 de noviembre a las 8:30 de la tarde, y el de la Real Sociedad, el Real Valladolid va a tener 10 días. Juega el primero la jornada número 14 y juega el último la jornada número 15. Lo de la jornada número 14 es a petición del propio club, del ayuntamiento y de la Federación Española de Rugby, porque al día siguiente, el sábado día 15, se juega el partido entre España e Inglaterra en el estadio José Zorrilla. Es decir, en cuanto acabe el partido entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas, los operarios de la Federación Española de Rugby tienen que transformar Zorrilla en un campo de eso, de rugby, para que se juegue ese partido. Y curiosamente la Federación, la Española de Rugby, en este caso ha anunciado que la Supercopa se va a jugar a partido único el domingo 16. Es decir, vamos a tener rugby el viernes de categoría internacional, el sábado, perdón, de categoría internacional en Zorrilla, y en Pepe Rojo el domingo día 16 se va a jugar la Supercopa entre los dos equipos de Valladolid. Con lo que vamos a tener un fin de semana muy oval. Pero volviendo al fútbol, que es lo que nos ocupa, los próximos horarios son los de este domingo. Perdón, no termina de irse todavía el catarro, no sé si es gripe A, aviar o porcina, pero algo tengo. Domingo 26 de octubre, es decir, este próximo domingo a las 9 de la noche en Riazor. Pasamos a la jornada número 12, ya en noviembre, ya con el Real Valladolid volviendo a jugar en casa, disculpen, un lunes a las 8:30 de la tarde ante el Granada. 6 días después, domingo 9, el Valladolid a las 9 de la noche visitará Cádiz en el nuevo Mirandilla, para el viernes a las 8:30, semana corta, tan solo 5 días de preparación entre un partido y otro, recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. En este caso, insistimos, es una petición expresa del club y una petición expresa de la Federación Española de Rugby, y el lunes 24 se casi cierra el ciclo del Real Valladolid en este mes de noviembre, a las 8:30 en Anoeta. Quedará el fin de semana del 30 en casa ante el Málaga para ya pasar a los partidos de diciembre. Y ayer habló Peter Federico antes del entrenamiento vespertino, diciendo que está muy contento con su rendimiento.
Bueno, al final muy contento, al final llevo años trabajando, ¿no? Al final soy delantero extremo, al final tengo que, ese es mi trabajo, ayudar al equipo con goles y bueno, muy contento en lo individual, pero bueno, esto continúa. Creo que estamos haciendo un gran trabajo, creo que el otro día hicimos un gran trabajo, sobre todo el primer tiempo. Y bueno, yo creo que lo dijimos bien, nos animamos y bueno, esto es muy largo y yo creo que tenemos que aprender de los errores que estamos cometiendo y bueno, hacer una regularidad durante la temporada.
Consiguió el primer gol que consigue en categoría profesional, en competición profesional, con el Real Valladolid, en este caso, Peter Federico, un jugador que dice que a medida que ha avanzado el calendario desde su llegada, tanto el calendario deportivo como el calendario natural, se empieza a encontrar mucho mejor.
Bien, normal, que cada vez me siento mejor, como he dicho antes, y bueno, al final es un trabajo día a día que tengo que hacer, tanto mis compañeros que me ayudan como yo, y bueno, al final yo creo que me siento cada vez mejor, eso se está notando en los partidos, y bueno, al final, como he dicho antes, soy delantero, tengo que meter más goles, tengo que ser más eficaz tanto en ofensivo y defensivo con el trabajo.
Una categoría que exige mucho trabajo, dice Peter Federico. La mejor muestra es que ahora mismo, entre la zona de playoff y la zona de descenso, hay 5 puntos de distancia. Son 22 equipos. Entre los 6 primeros y los 4 últimos, los que están de por medio tan solo tienen 5 puntos de margen para celebrar o padecer, para celebrar o lamentar. En este caso, estar en la parte alta de la clasificación o casi sumirse en la zona más baja de la misma. Por eso, dice Peter Federico, que es una categoría que exige muchísimo trabajo día a día para estar preparado para cualquier contingencia.
Sí, bueno, al final esto así es segunda, al final pierdes 2 partidos y estás a 2 puntos del descenso o ganas 2 y estás líder, esto así es segunda, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que mantenerse más regulares y más eficaces de cara a los puntos que podemos conseguir durante la temporada. Bueno, yo creo que se refleja, ¿no? Que ha trabajado muchísimo tanto de la pretemporada como estas semanas, estos meses que estamos yendo. Y bueno, al final yo creo que a mí me pide la presión de defensivo que sea muy, muy agresivo y ofensivo libertad. Y bueno, como he dicho antes, tengo que trabajar para ser más eficaz y poder ayudar más al equipo.
Y la mejor forma de ayudar es anotar goles. El Real Valladolid se está convirtiendo en un equipo al que le cuesta mucho un triunfo, un mundo. Está pasando un calvario cada vez que tiene que anotar por obligación porque va a remolque en el marcador. Genera, pero no anota. Y eso es algo que yo recuerdo cuando pasaba con José Luis Mendilibar. Decía que no estaba preocupado porque le llegó a pasar a José Luis Mendilibar, al margen de aquella meteórica temporada en la que el Real Valladolid al final consiguió el ascenso batiendo todos los récords batibles y por batir en segunda división. Hubo una época en esa misma temporada en la que el gol no entraba, el balón no quería atravesar la portería y él decía que no le preocupaba, que le preocuparía si el equipo no generase ocasiones, pero que estadísticamente, a medida que vas generando, aumentan las posibilidades de que anotes. Y el Real Valladolid del otro día, aun siendo una auténtica verbena en defensa, consiguió anotarle 2 al Sporting de Gijón, pero eso sí, desaprovechó muchas ocasiones. ¿Qué es lo que falta? Pues dice Peter Federico que no falta trabajo en ese objetivo, que lo que falta es única y exclusivamente precisión.
Bueno, al final yo creo que es el trabajo, ¿no? Al final hay que repetirlo. Yo creo que como has dicho, estamos generando bastante, pero creo que tenemos que ser más eficaces tanto en ofensivo como defensivo. Y bueno, al final es un tema de trabajo y que más adelante saldrá. Sabemos lo que somos, sabemos el equipo que tenemos y bueno, al final yo creo que nos influye bien a todos, está claro que hay que mejorarlo y bueno, al final eso lo hacemos día a día.
Pero si tienes poca precisión en ataque, te convendría tener mucha solvencia en defensa. El Real Valladolid empezó con varias porterías a cero de forma consecutiva, pero esa característica, esa virtud se ha venido perdiendo porque el equipo nos vuelve a recordar, no tan exageradamente, pero sí a ese conjunto que durante la pasada campaña prácticamente era una máquina de generar errores en defensa que además en primera división te terminan penalizando, generalmente con gol. Casi casi es un 100% de efectividad lo que en primera división te supone tener errores. 5 errores, 5 goles. Y el Real Valladolid pues está empezando en diversos momentos del partido a recordarnos a aquello. Se le preguntó por esos errores que se cometen, sobre todo en la transición defensiva, en el repliegue, a Peter Federico.
Bueno, al final yo creo que el equipo, depende de los equipos, pero la gran mayoría nos arriesgamos mucho, tanto con balón como sin balón, con la presión alta, y creo que eso hace que tengamos algunos errores. Estos últimos partidos nos ha pasado factura, hemos perdido puntos por eso, pero bueno, al final esto es muy largo y yo creo que hay que ver los errores, mejorarlos y que menos suceda. Al final tenemos un equipo que podemos hacer distintos estilos de juego. Como he dicho, nos ha condenado los errores que hemos tenido, pero bueno, al final yo creo que teniendo balón, tanto con posesión o saliendo a la contra o haciendo posesiones altas, creo que somos un gran equipo y estamos bien trabajados.
Y el domingo, el Deportivo de La Coruña, el equipo que, junto al Real Valladolid, pues tampoco puede presumir ahora mismo de tener la mejor racha reciente, porque el Deportivo de La Coruña lleva 5 semanas sin conocer la victoria, ni como local ni como visitante. Así ve al Depor Peter Federico.
Bueno, sabemos que el Depor es uno de los más destacados de segunda. Se está reflejando, tiene grandísimos jugadores y bueno, nosotros al final vamos a trabajar, vamos a ir a por los 3 puntos, que yo creo que seguro que los traeremos a casa.
¿Físicamente los ves como a principio de temporada o un poquito más flojo?
Físicamente muy bien, estamos trabajando la semana muy bien y yo creo que físicamente nos encontramos muy, muy, muy bien.
Domingo a las 9 de la noche, uno de esos partidos en los que habitualmente el Real Valladolid desplazaba a un buen número de aficionados hasta Riazor. Era un buen plan de día, paseíto a primera hora por la playa de Riazor, después comer en cualquiera de los multitud de negocios de hostelería que hay en torno al estadio, acudir al partido y volver. Para eso, cuando los partidos eran a las 5 de la tarde o a las 6 o a las 4, pues a las 12 de la noche estabas en casa. A las 9 de la noche es imposible. Y es que los que ponen los horarios siguen con, bueno, digamos, un ritmo de libre albedrío que no tiene para nada en consideración la posibilidad de un desplazamiento por parte de la afición visitante. Sí va a haber representación de la afición del Real Valladolid en Riazor, pero el viaje de vuelta se las trae. El partido acabará aproximadamente a las 11 de la noche, 11 y media en lo que te dejan salir del estadio, coge el autobús y métete 5 horitas de carretera mínimo desde La Coruña hasta Valladolid. Así que es lo que tiene, como decimos muchas veces, haber vendido al diablo tu alma televisiva o tu alma organizativa. La televisión ha considerado que un partido entre el Real Club Deportivo y el Real Valladolid es bueno para ser emitido un domingo a las 9:00 p.m, como considera que un partido entre la Real Sociedad B y el Real Valladolid, que también podría llevar una serie de aficionados hasta Anoeta, pues es buena idea ponerlo un lunes a las 8:30 p.m. Los clubes lo han querido, los clubes han decidido que esto sea así, los clubes han otorgado a la Liga de Fútbol Profesional, su patronal, la potestad de administrar tanto derechos televisivos como horarios de juego, y se acabó. Y por ese camino están empezando a ir otros deportes también. El balonmano, sin ir más lejos, ahora mismo tiene unas jornadas absolutamente locas. Un dislate de horarios y de tramos televisivos, pues que no coinciden muchas veces con lo que es la afición al balonmano, lo que es la tradición de balonmano en este país. Pero ya digo, en su día se decidió que esto fuera así y es bueno, pues lo que tiene la mayoría a la hora de tomar una decisión, que al final no estás de acuerdo con muchas de las decisiones que toma la persona que te de, en la que has delegado, pero has delegado tú. Así que ya sabes, si en un futuro no quieres que te vuelva a pasar, como lo de irte a Miami a jugar un partido, hazte oír. Haz que se te vea, haz que se note que estás ahí, y si no estás de acuerdo con la situación, manifiesta tu disconformidad. El problema es que el aficionado no tiene esa capacidad para mostrar su disconformidad, porque al mundo del fútbol hace mucho que el aficionado en el campo le dejó de interesar. Hace muchísimo tiempo. Parece ser que ahora mismo no está claro ya el tema de que la televisión apueste tanto en tantas cantidades de dinero como lo hacía antes por el mundo del fútbol. Y de hecho la Copa del Rey se va a Televisión Española, deja de ser propiedad exclusiva, salvo algún partido concreto, de Movistar Plus. A ver si esto es el primer paso de un cambio o si la situación se queda exactamente como estaba. 14 minutos, 13 y medio, para que sean las 4 en punto de la tarde. Lo que no se puede quedar como está, ni mucho menos, es el tema de las goteras en Pisuerga. Ya digo, el pasado martes se evaluó la posibilidad de que el partido fuera conveniente que se terminase o no, después de que tras una simbólica y testimonial lluvia en Valladolid, las goteras se hicieran a toda aparición. Es imposible, no tengo ni idea de arquitectura, no tengo ni idea de muchas cosas, pero yo creo que es imposible que la cantidad de lluvia que cayó antes del partido en Pisuerga el pasado martes provocara una gotera. Es decir, ahí tenía que haber un embolsamiento de agua en algún momento que rebosó en el momento que cayó una sola gota. El partido hubo de ser detenido, se acondicionó a un chaval de los de la Mopa con una toalla de la mano, un par de ellos en una esquina, y los chavales no hacían más que frotar y frotar y frotar y frotar cada vez que el juego se alejaba, porque el gota a gota era persistente. Y no lo decimos única y exclusivamente porque haya afectado un partido ante el CBC Valladolid, que también, porque la imagen que se dio no fue la mejor, sino porque al final ese pabellón no solamente tiene esa gotera, ese pabellón tiene muchas vías de agua. Cuando llueve, el último chaparrón que cayó en Valladolid hace aproximadamente un mes generó auténticas acometidas de agua entre tabiques, no solamente en ese pabellón, en muchos pabellones de Valladolid. Hace falta de verdad hacer un peritaje de cómo está la situación en las cubiertas de muchos pabellones, tanto dentro de instalaciones escolares como fuera de instalaciones escolares, y hay que intentar hacer que se optimice su puesta a punto para que su utilización sea la convencional. No solamente por un equipo que esté ahora mismo en segunda FEB, sino por las señoras que van por la mañana al Polideportivo X o al Polideportivo Pisuerga a hacer sus ejercicios, o por señoras y señores, o por las cuadrillas de amigos que se organizan su básquet o su pachanguita de fútbol sala por las tardes, o de la cantidad de equipos que en Valladolid necesitan instalaciones municipales que les cuesta parte de su presupuesto los fines de semana para poder competir. Hay pabellones que están en perfecto estado de revista, pero hay pabellones que no lo están. Y uno de ellos es Pisuerga. No solamente existe esa gotera, hay goteras en todo el perímetro de la pista central. Y sobre todo, hay goteras en el frontón donde entrena la cantera. Hay otras canteras que también sufren del mismo motivo, pero en este caso la cuestión se está centrando en el pabellón Polideportivo Pisuerga. Esta mañana, durante la previa ante el partido de Morón, le hemos preguntado por esa cuestión al técnico del CBC Valladolid, David Barrio.
Bueno, como sabéis que me gusta ser sincero, no me quiero meter en mucho fregado porque al final el ayuntamiento nos está apoyando en todo, pero urge una solución. Lo sabéis de otros años, no voy a ser el primero que lo diga, pero urge absolutamente, porque cuando el equipo, en la pista central hay problemas de goteras, pero todo lo que no es pista central no se puede jugar, no se puede entrenar. Nosotros hay entrenamientos que no por disponibilidad del pabellón, por utilización de cantera de otras actividades, no disponemos de la pista central, en la cual, pese a que también hay goteras, reitero, se puede entrenar, a día de hoy se puede entrenar, tampoco ha habido grandes lluvias, en la pista lateral no se puede entrenar. O sea, no existe la posibilidad de entrenar, con lo cual creo que es algo que el ayuntamiento lo sabe, pero urge solucionar. O sea, urge solucionar porque esta instalación, en una ciudad como Valladolid, que por suerte por desgracia llueve, o sea, no es algo que no vaya a pasar y estamos todavía en octubre, reitero, sin querer meterme en algo que no es mi terreno, que no es mi territorio, pero todo lo que no es pista central en Pisuerga no es practicable en cuanto cae la más mínima lluvia, y el ayuntamiento es perfectamente consciente, la concejala ayer lo dijo, es perfectamente consciente, por eso digo que no, que es algo que tampoco es que yo quiera debatir, porque es un hecho. O sea, es un hecho, y cualquiera que vengáis aquí una tarde y veáis los entrenamientos de primer equipo de cantera que no son en pista central, veis que no, directamente no se puede entrenar.
Y es que tampoco ha llovido como para decir, bueno, es que la cantidad de agua que ha caído sobre ese techo ha sido inasumible por la estructura. Es que lo del martes fueron 4 gotas finas. Luego ya después del partido sí, cayó algo más. Pero durante el encuentro tampoco fue para tanto la lluvia que cayó sobre Valladolid, por lo que insisto, allí tenía que haber algún tipo de problema, o agua embolsada, o que la grieta o la filtración se haya agrandado y el agua haya entrado directamente desde la nube a la pista, porque si no, no hay explicación. Ayer, en el Ayuntamiento de Valladolid, Maite Martínez era clara: se va a actuar, hay un presupuesto, hay un peritaje, pero no va a poder ser este año 2025.
Hay que comprender que es inviable que podamos acometer todas a la vez, precisamente porque, ya digo, nos hemos gastado en este 2025 más de 2 millones de euros en las diferentes actuaciones que he comentado previamente, y para esto pues estamos viendo a ver cómo podemos encauzarlo, pero ya digo que nuestra prioridad desde la Fundación y desde el Ayuntamiento en materia de deportes este año es intentar para el 2026 poder sacar presupuesto para poder iniciar la reforma de las cubiertas, y ya sería una reforma integral, no haber hecho parches como se han hecho hasta ahora, que se ve que han sido absolutamente insuficientes.
Es decir, hasta el 2026 no se podría, siempre y cuando en el presupuesto que se apruebe se puede incluir una partida para ello. Ayer se hablaba de 1.600.000 euros entre gimnasio, frontón y pista central. Claro, se le ha recordado a David Barrio que hasta el próximo año natural, y no creo que sea el día 1 de enero, no se podría acometer esa reforma. Esta ha sido la respuesta del técnico.
Tenemos un problema. Por eso digo que, como ellos son conscientes, pues no es mi intención hacer crear una polémica o hacer sangre, pero es una realidad. Es un problema grave, muy grave. Que a día de hoy, al que menos afecta en el día a día es al primer equipo, porque la gran mayoría de los entrenamientos los hacemos de mañana en pista central, entonces existe una incomodidad con el tema de goteras, pero no una imposibilidad. El problema viene cuando no se puede disponer de la pista central, que entonces directamente es una imposibilidad, y ahí sí que es un problema grave que esperemos que sea cuanto antes. Escuché las declaraciones de Maite, reitero que entiendo que tienen que ajustar presupuestos, pero como bien sabe el ayuntamiento, tiene que ser una urgencia. Ella dijo que era una prioridad absoluta la reparación, con lo cual hay que dar esa confianza a que lo van a hacer, pero urge reparar las goteras, como es obvio, como vimos el otro día, como se vio a nivel nacional, que bueno, ya no es un tema ya solo de imagen, de si en el partido hay que estar pendientes o no, es un tema de imposibilidad de entrenar cuando no hay pista central.
Pues mañana escucharemos también la parte deportiva de la comparecencia hoy de David Barrio, referente a la visita a Morón, en una pista peculiar, como él mismo ha denominado. Sábado por la tarde-noche, todavía tarde-noche, bueno, a las 8 ya de noche, y más que va a ser cuando el mismo sábado, a madrugada del sábado al domingo, retrasemos la hora para adaptarnos al horario de invierno. Vuelve Salvi Jiménez al pabellón Pilar Fernández Valderrama. Será a partir de las 8 de la tarde, y después de su gira en Estados Unidos va a enfrentarse al venezolano Ernesto Martínez, un rival que llega con el propósito de arruinarle la fiesta al vallisoletano. También habrá 3 combates más del joven promesa vallisoletano Alexis García, la sensación burgalesa, como dice la organización, Yasid Eisidani, y 3 combates amateur entre púgiles vallisoletanos, leoneses y burgaleses. Será el sábado, 25 de octubre, en la noche del boxeo de Valladolid, en el Pilar Fernández Valderrama. Venta de entradas entre 15 y 40 euros en el Bar Villada, en el Bar Valladolid, Bar Garden, Bar El Chiringuito Sport, Cocomo Sports, Tres Tiempos, tercer tiempo en este caso, Club Boxeo La Campiña, en el Bar Cubi y en el Bar As de Copas. Esto en venta anticipada. Si decides comprarlas en taquilla el día de la velada, te va a costar 5 euros más todas y cada una de las categorías de entrada que recojas. Ayer habló Salvi Jiménez, estuvo unos minutos hablando con los medios de comunicación de Valladolid y estas fueron sus sensaciones.
Primero, ¿cómo estás físicamente para el combate? Y segundo, ¿por qué se va el sábado en vez del viernes, siendo el viernes un poco el día más habitual?
Bueno, buenos días a todos. Lo primero, estoy al 100%. Dicen que de las derrotas es cuando se aprende uno. Hemos pulido los pequeños detalles y, bueno, el sábado se va a ver cómo estoy. Y, bueno, sobre lo de cambiar la... Siempre lo hemos hecho el viernes, siempre ha sido el viernes. Pero, bueno, esta vez lo hemos querido hacer el sábado para ver si viene más gente por el tema de trabajo y etcétera.
Quería saber, ¿qué ha pasado desde tu última pelea en Las Vegas hasta aquí? ¿Si ha habido evolución? ¿Cómo es esa evolución? ¿Qué Salvi vamos a ver el sábado?
Ha habido una evolución y, bueno, yo es que de palabras, la verdad que no me guío mucho, me guío más por los hechos. El sábado vais a ver un nuevo Salvi, yo creo.
Acabas de decir que desde las derrotas se aprende. ¿Qué has aprendido tú?
¿Qué he aprendido? Pues a pulir pequeños detalles que son los que marcan la diferencia. Una vez en que estás en la élite, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Entonces les hemos pulido y la verdad que me veo capaz de derrotar a enfrentarme a un campeón del mundo o lo que sea.
Buenos días, Salvi. Siempre decías que querías ser también el primer vallisoletano en conseguir un título mundial. Después de esto que has aprendido, de las experiencias en Estados Unidos e Inglaterra, ¿mantienes ese objetivo y dónde pones el foco ahora en tu carrera para seguir dando pasos hacia adelante?
Mi foco es, como ya se sabe, es el poder pelear aquí en Valladolid, con mi ciudad, con mi gente, brindar un combate mío aquí en Valladolid, pues todo, siempre que se pueda. Pero mi meta es el boxear fuera y ganar títulos fuera. Ahí es donde está todo el boxeo, en realidad.
Por ahí quería preguntarte yo. No muchos vallisoletanos vieron tu pelea en Estados Unidos, que fue, para mí, de largo, la mejor pelea que has hecho desde que comenzaste a boxear. No sé si Estados Unidos o esa puerta de Estados Unidos sigue abierta. ¿Vas a poder volver? ¿Qué tienes pensado ahí?
Tenemos firmados con ellos dos peleas más en Estados Unidos. Les gustemos y tenemos firmados con ellos dos peleas más. Así que, bueno, esas dos peleas están ahí. Ahora solo que me dé la oportunidad.
Más que una pregunta, ayer se conocía que Isabel Rivero va a ser, que es ya candidata a ese título mundial del peso átomo. ¿Qué significa esto para el boxeo de Valladolid? ¿Qué puede decir un campeón como tú?
Pues que es historia. Ya ha pasado a la historia. Ya ha pasado a la historia y ahora va a pasar más a la historia porque ese día va a ser campeona del mundo.
Es historia también lo que está haciendo Isa Rivero en el mundo del boxeo vallisoletano. Más cosas. Ayer derrota 22-17. El Elche ganó al conjunto del Aula Valladolid. Un Elche que ahora mismo es séptimo. Está en zona de playoff en la clasificación de la Liga Femenina de Balonmano, mientras el Aula Valladolid se ha metido en un lío. 11, posición undécima en zona de play-out. De momento la clasificación la cierra el San José Obrero con 0 puntos, mientras que el conjunto vallisoletano suma 4. Salva Puig esta mañana hacía este pequeño resumen de lo que fue el partido de ayer.
Pues bueno, que al final, cuando esto también va de meter la pelotita dentro de la portería, ¿no? Porque no es un factor de jugar mal. El equipo ayer encuentra situaciones de lanzamiento claras y la efectividad del lanzamiento es muy baja, ¿no? Entonces, cuando en este caso Nicole Morales te saca balones súper claros, tienes, no me quiero equivocar de memoria, 4 o 5 lanzamientos al larguero, más algún penalti, más algún contraataque, más algunas pérdidas de balón, que Elche también las tuvo, y Marisol Carratú estuvo bien en nuestra portería.
Las palabras de Salva Puig esta mañana. Mañana escucharemos también la previa del partido ante Rocasa. Llegan las 4 de la tarde.